Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. La crisis mundial hace que caigan las ventas de móviles en un 16%. Google en contra de considerar las direcciones IP un dato personal. Mozilla espera batir el récord Guinness de descargas con Firefox 3. Nintendo desarrolla un videojuego para dejar de fumar. La crisis económica mundial también está afectando a la telefonía móvil. Las ventas en Europa de terminales han descendido por primera vez desde que comenzaron a ofrecerse datos contrastables sobre su consumo, y lo ha hecho hasta un 16% entre los meses de enero y marzo respecto al año anterior, tal y como informa la consultora Gartner. Se compran teléfonos a menor precio, aunque se fideliza a los clientes con contratos más largos según la empresa, por eso los usuarios no cambian de aparato con tanta frecuencia. No obstante, la recesión se compensaría, entre comillas, por la demanda de los países emergentes que está haciendo crecer a la industria mundial entre un 10 y un 15%. Entre enero y marzo se vendieron más de 290 millones de teléfonos móviles en todo el mundo y la ayuda de estados como China e India ha sido crucial. Latinoamérica también pega fuerte con más de un 28% de crecimiento en las ventas. En la cuna de la tecnología, Japón, descendieron más de un 10%. En el mercado emergente, la marca que más triunfa es la finlandesa Nokia, con un 3,6% de crecimiento respecto a 2007. Por su parte, Samsung ha ganado un 2%, mientras que Motorola se ha estrellado con un descenso del 8%. Las cifras de Sony Ericsson no son mejores, puesto que en Europa Occidental cayeron un 7,5% en el primer trimestre.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La caracterización de las direcciones IP como dato personal pone en juego la seguridad y privacidad de los usuarios y de los sistemas de información crítica, según ha sostenido en Cartagena, Colombia, uno de los responsables del motor de búsqueda Google para Latinoamérica. El gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google para la región, el argentino Pedro Les, aseguró que el riesgo de considerar la IP como dato personal puede incluso alcanzar la seguridad nacional de los países. Esta amenaza puede derivarse del hecho de que para analizar tráfico anómalo, combatir spam o phishing, se requerirá el consentimiento del posible atacante. El experto planteó el polémico asunto en la segunda jornada del sexto encuentro iberoamericano de protección de datos que reúne en esta ciudad caribeña colonial a unos 70 expertos de 16 países. Les advirtió de que Google, como muchos otros sitios web, colectan direcciones IP con el fin de monitorear patrones de uso y recolectar información estadística para garantizar seguridad y calidad de servicios. Las operaciones técnicas de Google pueden sufrir un impacto negativo con dichas caracterizaciones que le impedirá al motor de búsqueda su capacidad de proteger y servir a sus usuarios.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Mozilla, la comunidad global dedicada a construir productos y tecnologías libres y de código abierto, ha anunciado su intento de batir un nuevo récord Guinness con el mayor número de descargas de software en 24 horas. El reto está programado para el día de la publicación de Firefox, que se espera lanzar durante el mes de junio. El reto ha sido bautizado como el Download Day. Para llevar a cabo esta hazaña, Mozilla invita a su comunidad global a difundir la noticia y a unirse también a la iniciativa de apoyar la descarga de Firefox 3, realizando además fiestas locales. Para ello, Mozilla ha puesto a disposición de los usuarios un enlace donde podrán apuntarse para bajar Firefox 3 en el Download Day. Desde 2004, la comunidad Firefox ha crecido hasta alcanzar los 175 millones de usuarios. Firefox está disponible en más de 45 idiomas y se utiliza en más de 230 países. El llamado Download Day pretende continuar esta tradición, aprovechando el empuje de la comunidad de Firefox. Los seguidores de Firefox pueden prestar su apoyo para batir un nuevo récord Guinness en el Download Day, comprometiéndose a descargar Firefox 3, organizando una fiesta invitando amigos o colocando botones del día de la descarga en sus páginas web.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La firma Nintendo desarrollará un videojuego para dejar de fumar basada en el célebre método del británico Alan Carr, que ayudó con sus libros y clínicas a dejar el hábito definitivamente a más de 10 millones de personas. El juego, concebido por Ubisoft y Nintendo DS, estará disponible en noviembre de 2008, según un comunicado. Tal y como asegura Cristian Salomón, vicepresidente de Ubisoft, el jugador experimenta un compromiso verdaderamente interactivo con el juego a través del cual él o ella aprende que en realidad puede ser agradable dejar de fumar. Además, en este juego interactivo los fumadores introducen los detalles de sus hábitos tabaqueros y exigen al entrenador que les ayudará a aplicar el método Carr. Alan Carr hizo fortuna en 1983 con sus manuales y clínicas para dejar de fumar basados en su método Easy Way. Carr, declarado fumador empedernido, dejó el cigarrillo cuando tenía 40 años. A pesar de ello, murió de cáncer de pulmón en 2006 a los 72 años de edad.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha exigido hoy a los comerciantes que incluyan advertencias sobre los televisores no adaptados a la emisión digital terrestre, ya que estos aparatos analógicos no servirán a partir del 3 de abril de 2010, a no ser que se compre un decodificador. El Ministerio ha advertido mediante un comunicado que el vendedor que incumpla esta normativa incurrirá en una infracción en materia de consumo al constituir una omisión engañosa sobre las instrucciones y advertencias necesarias para su correcto uso en un futuro próximo y predecible. Según un informe elaborado por este ministerio, en caso del que el consumidor podrá ejercer su derecho a la garantía y podrá darse del lugar a la correspondiente sanción administrativa. La elaboración de este informe responde a prácticas detectadas en las que algunos comerciantes que venden televisores analógicos a bajo coste no informan de que a partir de la fecha señalada todas las emisiones de televisión terrestre que se presten serán con tecnología digital y por lo tanto imposibles de captar por un receptor analógico. La compra de un televisor no adaptado para la emisión de la televisión digital terrestre implicaría no solo un nuevo desembolso para el consumidor, que se vería obligado a adquirir en el futuro un decodificador, sino disponer de dos aparatos en lugar de uno. El informe señala que la legislación vigente establece que todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán permitir de forma clara y comprensible información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fabricante de componentes electrónicos Via Technologies ha publicado en Internet el diseño del hardware de un ordenador portátil de bajo coste equipado con el sistema de conexión inalámbrica WiMAX, según informa The New York Times. Es peculiar porque se publica bajo licencia de Creative Commons, que permite copiar, compartir, modificar y, por supuesto, usar el diseño, atribuyendo su autoría a VIA. Los fabricantes pueden así descargar los ficheros del diseño de PC y crear sus propios equipos, personalizarlos o idear nuevos modelos partiendo del creado por VIA, que pretende contribuir a reducir los costes de producción e impulsar la innovación con este lanzamiento. El ordenador se llama OpenBook y está basado en un procesador C7M a 1,6 GHz fabricado por VIA. El diseño incluye pantalla de 8,9 pulgadas, un disco duro 80 GB, Wi-Fi y Bluetooth. Opcionales serían el GPS y las conexiones WiMAX, WCDMA y HSDPA. Dependiendo de la configuración elegida, el sistema informático podría costar entre $500 y $800. No se trata del primer diseño libre. En marzo, la taiwanesa OpenMoco liberó el diseño de un teléfono inteligente, el Neo 1973, que utiliza GNU Linux.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Comisión Europea alertó de que con la creciente demanda de servicios en línea, las direcciones de Internet podrían agotarse en el 2011 y reclamó a los Estados miembros que tomen medidas para facilitar el tránsito del actual protocolo IP versión 4 al nuevo protocolo IP versión 6. El Ejecutivo Comunitario se fijó como objetivo para la Unión Europea conseguir que el 25% de la industria, las autoridades públicas y los hogares utilicen IP versión 6 en el 2010. Según ha afirmado la comisaria responsable de la Sociedad de la Información, Vivian Reding, este es un caso típico de los de más vale prevenir que curar. A corto plazo, afirma Reding, las empresas y las autoridades públicas podrían intentar ajustar sus necesidades a las estrecheces del antiguo sistema, pero esto dejaría a Europa en una mala posición para aprovechar la tecnología más reciente de Internet y podría, según señaló Reding, exponerla a una crisis cuando el antiguo sistema se quede sin direcciones. El protocolo IP versión 4, utilizado desde 1984, proporciona 4.300 millones de direcciones, de las cuales solo unos 700 millones equivalen al 16% y siguen libres y disponibles para nuevas conexiones. El nuevo protocolo IP versión 6 es el siguiente paso a la versión 4 y, entre otras muchas características, soluciona el problema de direccionamiento, con lo que se solucionaría el problema de espacio de direcciones. Sus características principales son un mayor direccionamiento, más seguridad, la autoconfiguración y la movilidad. Las direcciones pasan de 32 a 128 bits, o sea, de 2 elevado a las 32 direcciones a 2 elevado a las 128 direcciones. La mayoría de los nuevos ordenadores y servidores vendidos por los principales fabricantes ya son compatibles con la versión 6, aunque solo pueden ser conectados mediante sus antiguas direcciones de versión 4. La red central europea de Internet dedicada a la investigación, GIMP, es ya totalmente compatible con IP versión 6, lo cual ha llevado a Europa a ser la región con mayor implantación de direcciones versión 6 del mundo, según subrayó la comisión. Sin embargo, Bruselas alertó de que esta mejora aún está por llegar a Internet pública. Por ello, reclamó una acción concertada a nivel europeo de todos los agentes del sector para que el uso de IP versión 6 experimente un rápido crecimiento con redes centrales de Internet compatibles tanto con la versión 4 como con la 6. Asimismo, la Comisión quiere que las páginas web más importantes de Europa lideren el proceso y se propone obtener, antes de finales del 2008, el compromiso de al menos 100 de los principales operadores de páginas web europeos, como los de radio y televisión o los de servicios de noticias en línea. La propia página web de la Comisión, europa.eu, será accesible mediante IP versión 6 para el 2010. Para fomentar el avance de la industria informática europea, los Estados miembros deberían establecer el uso de versión 6 como requisito para la adjudicación de contratos públicos, así como sensibilizar a las empresas y organizaciones y ayudarles con la transición. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala, junto con Digium, Irontech y Avanzada 7, han organizado para el lunes día 2 de junio una conferencia sobre voz por Internet impartida por Mark Spencer, considerado un gurú en esta materia y creador de la centralita de software libre Asterisk. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao desde las 12:15 del mediodía. El evento es gratuito, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a conectar ya mismo con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde se encuentra en esta ocasión Xavier Francisco, dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas horas? ¿Hay algo destacable?
Pues en las últimas 24 horas se ha puesto, digamos, en alerta, entre comillas, el laboratorio, más que nada todo debido a una vulnerabilidad de Adobe Flash Player que afecta a todas sus versiones. Se hizo público ayer por parte de Adobe la existencia de dicha vulnerabilidad y ya hemos notado cómo se ha relacionado infecciones masivas que había anteriormente en cuanto a código malicioso que introducían dentro de las páginas web de ciertos servidores, introducían un JavaScript que redireccionaban a dominios maliciosos directamente. Pues se ha notado cómo esos ciberdelincuentes digamos incluían dentro de esos códigos JavaScript redireccionaban a dominios maliciosos de los cuales explotaban directamente esta vulnerabilidad, de tal forma que los usuarios estaban totalmente desprotegidos en cuanto a la vulnerabilidad se refiere. En cuanto al malware que intentaban introducir dentro de sus sistemas, en ese sentido estaban protegidos porque, aparte de tener una detección por firmas para ese malware en concreto, TruePrevent detectaba esos ficheros y los bloqueaba. En estos momentos se está trabajando para la protección de ese exploit para evitar que realmente puedan llegar a utilizar ese exploit para utilizar más otro tipo de malware o que intenten introducir nuevas variantes de malware.
Estás hablando de una vulnerabilidad detectada en el Flash Player, algo que prácticamente todos tenemos instalado en el navegador de Internet para poder ver aquellos sitios web que incorporan contenido en este formato, en formato Flash, un formato muy extendido hoy en día en el mundo de Internet y que sin duda, pues de ser así, de difundirse de una forma rápida, podría suponer una amenaza para muchísimas personas, ¿verdad?
Sí, esa es la parte más crítica. Hace una semana, pues como te he comentado, se hacía eco en diferentes medios de la existencia de ataques masivos mediante inyección de SQL a los sitios web, sobre todo que tenían Information Server versión 6, a los cuales a través de cierta página SP que estaría mal programada conseguían acceder a esa base de datos e introducir un iframe que realmente pues apuntaba ese código JavaScript que te mencionaba antes, que apuntaba a dominios maliciosos. Directamente han incluido en esa herramienta que utilizan para hacer ese ataque de inyección de SQL, han introducido pues un iframe que apunta a un dominio desde el cual se van a explotar esta vulnerabilidad de Adobe Flash, que, como bien dice, está muy extendida en los usuarios y que realmente es muy normal que tengamos nuestro sistema instalado este plugin de Adobe Flash Player para poder visualizar las animaciones de los sitios web, y evidentemente nos expone ante ese peligro, porque es una vulnerabilidad zero day que permite a los ciberdelincuentes aprovecharla para colarnos cualquier tipo de malware.
Pues sin duda, además te iba a preguntar un poco por la situación, ya acabas de mencionar lo de la vulnerabilidad zero day, lo cual ya nos da pistas a que es una situación pues un tanto crítica, y además creo que has utilizado este término al inicio de la conexión, y que Adobe pues tendrá que trabajar prácticamente a contrarreloj para tratar de corregir esta vulnerabilidad. ¿Cuál es la situación actual que veis de este asunto?
Pues hay bastantes infecciones en cuanto a dominios que tengan ese código iframe que apunta a dominios que van a utilizar este exploit de vulnerabilidades de Adobe Flash. Hay bastantes infecciones en el sentido de verse infectados por malware que se dedican a robar claves, tanto de claves de correo electrónico, de algunos proveedores en concreto, claves también que van a robar de ciertos juegos como suele ser el Linaje o de World of Warcraft, que suelen ser los más extendidos, y también sobre todo nos suelen introducir malware de tipo bancario, que nos van a robar claves que afectan sobre todo a un malware brasileño. Pero hay que decir que realmente, aunque sea malware que afecte a ciertos tipos de juegos o a ciertas cuentas de correo electrónico de ciertos proveedores muy que siempre concretos, hay que decir que la parte más preocupante es la forma de infección masiva que están utilizando. Al hacer inyección de SQL sobre ciertas bases de datos que se generan dinámicamente, que se generan ciertas páginas dinámicas, consiguen que los usuarios, pese a estar visitando páginas legales totalmente confiables, sin saberlo, en segundo plano, el navegador está ya, digamos, interpretando el código que tiene esa página web, que es de, digamos, redireccionarlas a un dominio malicioso desde el cual nos van a explotar esta vulnerabilidad para colarnos el malware. Entonces el usuario realmente no se va a percatar de nada, va a estar viendo una página totalmente legal, confiable, desde la cual previamente ha sido, entre comillas, hackeada y han introducido ese código de iframe que realmente pues es bastante crítico dado su facilidad de expansión, ya que cualquier dominio que pueda ser, digamos, bastante crítico, que tenga mucho caudal de visitas, evidentemente en poco tiempo va a conseguir pues distribuir malware a todos esos usuarios que visitan su web.
¿Existen ya exploits? ¿Existen ya programas que utilicen esta vulnerabilidad?
Sí, esa es la parte más, voy a decir graciosa, pero no es nada graciosa, sino es la parte más preocupante, que en cosa de día y poco se ha visto cómo han integrado en esas herramientas de infecciones masivas, han integrado esta vulnerabilidad, este exploit, que realmente pues consigue introducir código malicioso en nuestros sistemas.
Bueno, pues desde luego es una alerta de una cierta importancia, que hay que tener pues una pequeña precaución. Desde luego pues no está en las manos de los internautas y las internautas el poner remedio a esto, sino está sobre todo en manos de Adobe que difunda esa actualización del Flash Player para que podamos proteger todos nuestros sistemas. Y bueno, es la conversación que ya hemos tenido en otras ocasiones, Avi, acerca pues de las vulnerabilidades, si se deben de comunicar, si no se deben de comunicar, los pros y las contras. Siempre hay personas que están a favor de una de las posiciones o a favor de la otra, con lo cual pues es un asunto problemático, y lo que se temía pues finalmente está sucediendo en estos instantes con el Flash Player. ¿Algún sistema de protección, algún consejo, alguna recomendación, Xavi?
Pues en estos momentos, dada la gravedad de la vulnerabilidad en sí misma, no hay ningún tipo de recomendación, porque al ser visitas de páginas legales, realmente el usuario no va a visualizar ningún tipo de anomalía en su sistema. O sea, directamente va a estar viendo la página que normalmente suele visitar con frecuencia y no va a notar nada extraño en su sistema. Entonces, ante ello, solo nos cabe esperar simplemente a que Adobe pues ponga un parche a esta vulnerabilidad, a este fallo de programación. Y por nuestra parte, lo único que podemos hacer es estar al tanto de realmente todas esas infecciones masivas que estás viendo, de poder tener una detección por firmas para ese tipo de ficheros, para poder bloquear mientras perdure esa vulnerabilidad, mientras exista esa vulnerabilidad, evidentemente tener protegidos a los usuarios de ese tipo de códigos maliciosos que se descargan.
Pues esperemos que en las próximas horas Adobe haga pública esa actualización, ese parche para Flash Player, y esto se pueda poner freno inmediatamente, porque sin duda pues una vez conocido y puesto en manos de estas personas creadoras de malware, como bien nos acabas de confirmar, Xavi, ya existen códigos que atacan esta vulnerabilidad y ya se están propagando, se están difundiendo, con lo cual pues esperemos que en las próximas horas tengamos noticias positivas de Adobe y podamos ya proteger todos nuestros sistemas. Vamos a finalizar, como siempre, haciendo un repaso al nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de planeta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende a un 15%.
Un 15%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi, por todo lo que nos has hoy informado. Mañana volvemos a conectar y nos pones al día, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall, Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El viernes se incrementará de nuevo la inestabilidad, dando lugar a chubascos y tormentas irregularmente repartidos. El viento predominante será de componente norte, que unido a una mayor nubosidad traerá el consiguiente descenso de las temperaturas, que en general no superarán los 20 grados de máxima. Los termómetros oscilarán entre los 13 y 21 grados en Bilbao y los 13 y 20 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre 8 y 18 grados. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentra en niveles bajos en Vitoria-Gasteiz y Bilbao. En Donostia-San Sebastián hay niveles medios. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.